Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 7, 8, 9 y 10 de la sura de los puestos en fila.
دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
Como protección contra todo demonio rebelde. Así, los demonios no pueden oír al Consejo Supremo, porque por todas partes se ven hostigados, repelidos, tendrán un castigo perpetuo, a menos que alguno se entere de algo por casualidad. A ese tal le perseguirá una llama de penetrante luz.
La semana pasada dijimos que Dios ha adornado el cielo sobre nuestras cabezas, que es el firmamento más cercano a nosotros, con estrellas, y el paisaje del cielo estrellado es tan hermoso que los ojos nunca se cansan de verlos. Las aleluyas que le recitamos ahora apuntan al firmamento impenetrable de los cielos, que está custodiado por ángeles que frustran los intentos de cualquier elemento material o inmaterial, como los demonios, que son espíritus sin cuerpos corporales, de tratar de escuchar escondidas los discursos en la asamblea celestial, y son expulsados con ráfagas de fuego que se nos aparecen como estrellas fugaces o que caen, se enfrentan con la reacción de los ángeles. Estas aleyas dan buena noticia a la humanidad de que el diablo y los espíritus malignos no tienen poder para interferir con nuestro destino o inmiscuirse en los asuntos encomendados a los ángeles por Dios Todopoderoso, quien ha decretado severo castigo para los genios rebeldes, también debido a su desobediencia a los mandamientos divinos después de haber recibido el intelecto para comprender. Podemos observar similares asuntos en las aleyas 17 y 18 de la sura de Al-Hirs y la aleya 5 de la sura de El Demonio. En estas aleyas leemos:
Sí, hemos puesto constelaciones en el cielo, las hemos engalanado a las miradas y las hemos protegido contra todo demonio maldito. Pero si uno de ellos escucha a hurtadillas, entonces le persigue una llama brillante.
Y en la ley 5 de la sura del dominio leemos:
Hemos engalanado el cielo más bajo con luminares, de los que hemos hecho proyectiles contra los demonios, y hemos preparado para ellos el castigo del fuego de la gehenna.
De estas aleyas aprendemos que,
primero, nadie puede saber lo que ocurre en los cielos etéreos y nadie puede penetrar en ellos. Segundo, el mal, ya sea la humanidad o los genios, será castigado por su incredulidad, mal uso de la libertad y pecados no arrepentidos.
Ahora escucharán la ley 11 de la sura de los puestos en fila.
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب.
Pregúntales si crearlos a ellos ha resultado más difícil para nosotros que crear a los otros. Los hemos creado de arcilla pegajosa.
Esta ley le dice al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, preguntar a los negadores de la resurrección, ¿Qué los hace dudar del poder de Dios y negarse a creer en la recreación después de haber sido reducido a huesos en polvo después de la muerte? La ley significa decir, es más difícil crearlos nuevamente en el día de la resurrección o crear los grandes cielos. Se crean a partir de arcilla viscosa, no los que niegan a entender que los seres humanos han sido creados a partir de la combinación de agua y el suelo y se nutren de estos dos elementos, a los que regresan de la muerte, que no significa nada, se borra del suelo o la tierra. En el sistema del mundo, un esperma que se considera algo muy pequeño e inválido crece en la matriz de la madre y después de 9 meses nace un bebé completo. En el día de la resurrección también, al igual que el crecimiento de las plantas en la tierra, una pequeña parte de alguna persona crece en la matriz de la tierra y sale una persona completa desde dentro de la tierra. ¿Verdaderamente esto es algo imposible e ilógico? Ahora se ha demostrado científicamente que las características físicas de los seres humanos existen en partículas diminutas y el ADN de cada persona humana, como las huellas dactilares, es diferente de los demás. Entonces, es suficiente tener incluso una fracción de la parte física de una persona para recrearlo, para revivirlo en la misma lógica, forma original en el día de la resurrección. Nada es difícil para Dios, que en primer lugar creó todo desde la nada, sin diseño.
De estas leyes aprendemos que, primero, pídales a los negadores que despierten sus conciencias dormidas para comprender el poder infinito de Dios y cómo Él crea y recrea lo mismo. Segundo, las dudas y negaciones surgen debido a una fe débil, y nada es imposible para Dios, que ha provisto amplios signos en el mundo de la creación, como el ADN, para las maravillas de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En el nombre de Dios, desde los estudios de la República Islámica de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Mohammad Ostad Ali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta edición de Mercado Persa que esperamos sea de su interés.
En la segunda mitad del siglo XIX, con la elaboración de plásticos, la vida del ser humano se ha enfrentado con muchos cambios. En Irán, esa industria cuenta con terrenos muy adecuados. En la historia de las invenciones humanas, la producción de polímeros es una de las más extrañas. Los polímeros son el resultado del cumplimiento del pensamiento y la antigua esperanza humana. durante la historia, al purificar los elementos y combinarlos a través de reacciones químicas, el hombre se esforzaba por producir diferentes productos con capacidades adecuadas. La fabricación de polímeros significa el cumplimiento de esta esperanza antigua. Los polímeros son la base de la producción de los plásticos. Antes de que el ser humano pudiera fabricar polímeros sintéticos, la naturaleza tuvo siempre polímeros como la celulosa, las proteínas, el cuero, la brea y el alquitrán. Durante muchos años de la historia, el hombre usaba polímeros naturales con los que construía los instrumentos necesarios para vivir. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, con la producción del plástico, la vida humana se enfrentó a cambios considerables. La estructura de los materiales plásticos se basa en elementos químicos existentes en la naturaleza como el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro y el azufre. Esos elementos se obtienen de combustibles fósiles como el petróleo, el gas, el aire, el agua e incluso las plantas. Es posible que este producto sea suave o duro, transparente o oscuro, o sea, al igual que la madera, cuero y seda. Con el plástico se puede fabricar muchos materiales, los cascos, las bolsas de sangre, las bajías descartables, la cubierta exterior de la mayoría de los aparatos electrónicos y, lo más importante, las bolsas de plástico para transportar productos son algunas de las formas como es usado.
Lo interesante al respecto es saber que hace 150 años no existía ninguno de los plásticos que actualmente existen en todo el mundo. La historia de la producción de la industria del plástico data de antes de 1868, que de la combinación de piroxilín obtenido del lino y el ácido nítrico con alcanfor, se obtuvo un producto completamente diferente y nuevo, llamado el celuloide. Con el desarrollo del celuloide se creó la industria del plástico. El más importante empleo del celuloide fue la elaboración de la primera película fotográfica para la producción de animaciones. En menos de 50 años, es decir, en 1909, se llevó a cabo la segunda medida en la industria del plástico con la producción de un producto llamado fenólico. La tercera mutación y gran cambio en esta industria ocurrió con la entrada del acetato celulósico en la década de 1920. Desde el punto de vista de estructura, este polímero es semejante al nitrato de celulosa, pero su producción y su uso se realizan con mayor seguridad. En la Segunda Guerra Mundial, productos como el nilón y el polietileno entraron en el mercado. En la década de 1970, los polímeros fueron ofrecidos al mercado usándose mucho en la industria de computadoras. Las características especiales de los plásticos los han ubicado entre los materiales más usados del mundo. Su carácter ligero en comparación con productos como el hierro ha hecho posible su uso en diferentes condiciones y lugares. Los plásticos se utilizan también en la industria médica. Dado que los microbios no pueden crecer sobre los plásticos, este producto se usa en la fabricación de instrumentos médicos, quirúrgicos, odontología y la industria farmacéutica. La tonalidad, la resistencia ante la temperatura y las diferentes condiciones atmosféricas, así como la posibilidad de uso en las diversas industrias químicas, alimenticia e higiénica, se cuentan entre las otras características de los plásticos. Thank you.
Queridos oyentes, están escuchando la voz de la República Islámica de Irán. Además, no hay que ignorar su bajo costo de producción y su rápida fabricación, gracias a contar con la industria petrolera y múltiples productos petroquímicos. Irán es considerado uno de los mayores productores de plástico a nivel mundial. El plástico es uno de los productos de la industria petroquímica y tiene el mayor nivel de crecimiento entre los productos petroquímicos. Tal como es sabido, la industria petroquímica es una de las más importantes en el desarrollo económico y social de los países poseedores de fuentes de petróleo y gas. A pesar de la existencia de ricas fuentes de petróleo y gas en Irán, una de las prioridades de la inversión en este país es el desarrollo de la industria petroquímica, dado que una parte del combustible de esta industria es el gas. En este respecto, Irán cuenta con una rivalidad considerable. El alto nivel del etano en el gas natural de Irán, la amplitud del mercado interno y la diversidad de la cadena petroquímica del país son otros privilegios de la industria de petroquímica de la nación persa. En 2014, la cuota de Irán en la producción de productos petroquímicos en la región del Oriente Medio fue de un 25%. Anualmente, más de 5 millones de toneladas de productos primarios polímeros se producen en este país, de los que más de 1 millón son plásticos comerciales. Actualmente, se producen diferentes productos en más de 50 empresas y complejos petroquímicos del país en diversos terrenos como electrodomésticos, la industria textil y automovilística. Los activistas de este sector, al invertir más en la industria petroquímica y emplear la ciencia y tecnología nueva, se esfuerzan por producir productos con alto valor adicional y ofrecerlos a los mercados de consumo.
Al lado de la industria del plástico, hay que recordar también la industria de la melamina de Irán, que es considerada como una de las tres más importantes del mundo. En los recientes años, los activistas del sector de la industria de melamina de Irán, al innovar en la apariencia de envases y equipar los laboratorios de control de calidad en las unidades de producción, han podido exportar diversos productos al mercado de los países costeros del Golfo Pérsico, Europa Oriental, África del Sur y América del Sur. Indudablemente, la existencia de plástico en el mundo de hoy ha hecho más fácil la vida actual, pero el aumento sin control de su producción, dado que los polímeros comerciales, en especial los plásticos, permanecen por muchos años en la tierra, los han convertido en una fuente de contaminación medioambiental y una amenaza contra la vida en la tierra. La industria de reciclaje de plásticos es una de las estrategias eficaces en la reducción de influencias destructivas de estos productos contra el medio ambiente. Esta industria provoca un mayor uso de productos plásticos. La industria de reciclaje es una industria joven en Irán, y a pesar de este asunto, los investigadores iraníes han podido alcanzar éxitos considerables al respecto. Otra vía para enfrentar las influencias destructivas de los plásticos es usar las bolsas producidas de materiales vegetales con una alta velocidad de destrucción. Algunas empresas científicas en Irán, al invertir en este medio, han podido planificar y construir maquinarias para el reciclaje de vajillas. Asimismo, estas empresas han podido alcanzar la ciencia de la producción de todo tipo de vajillas con el empleo de materiales vegetales como la paja de arroz y tallos de caña de azúcar. Irán es uno de los 5 países productores de vajillas de almidón en el mundo.
Thank you.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
Respeto y credibilidad actualmente que antes del inicio de la guerra en 2011. Esto lo afirmó el líder de la Revolución Islámica, Sayyid Ali Khamenei, a propósito de la visita del presidente de Siria, Bashar al-Assad, a Teherán, en donde además sostuvo un encuentro con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. De esta manera, Teherán y Damasco refuerzan lazos en pro de la seguridad y de la cooperación en sectores como el económico y el político. ¿Cuáles serán las líneas de aquí en más entre ambos países para contribuir frente al enemigo de la región? Ya lo vamos a analizar acá en Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El presidente de Siria, Bashar al-Assad, visitó este domingo Teherán y se reunió con el líder de la Revolución Islámica de Irán y con el presidente del país persa. Durante su encuentro, el líder de Irán elogió la resistencia y la perseverancia del gobierno y del pueblo sirios que condujeron a la victoria de esa nación árabe en una guerra internacional. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei subrayó que ese triunfo le ha otorgado más respeto, prestigio y credibilidad a Siria.
La Siria de hoy no es lo que era antes de la guerra, aunque entonces no hubo destrucciones. El respeto y la credibilidad de Siria son mucho mayores ahora que en el pasado y todos ven a este país como una potencia.
El ayatolá Khamenei puso énfasis en que la conexión entre Teherán y Damasco es vital para ambos países, así como toda la región, y no se debe permitir a ninguna otra fuerza que la debilite.
El vínculo y la relación entre Irán y Siria son vitales para ambos países y no debemos permitir que estos lazos se debiliten, dadas la alta moral y la determinación del presidente y el gobierno de Irán en expandir la cooperación con Siria, se deben hacer esfuerzos para mejorar las relaciones entre los dos países más que antes.
Por otra parte, el líder de Irán condenó la normalización de los lazos de algunos estados árabes con el régimen israelí.
Los líderes de algunos países vecinos se reúnen con los jefes del régimen sionista y toman café con ellos, pero los pueblos de estos mismos países inundaron las calles de manera multitudinaria y coraron consignas antisionistas en el Día Mundial de Al-Quds. Esta es la realidad de la región hoy.
Por su parte, el presidente sirio agradeció el apoyo de Irán a su país y aseveró que las relaciones estratégicas entre los dos países han impedido la dominación regional del régimen sionista.
La firmeza y las posiciones estables de Irán en las últimas 4 décadas sobre temas regionales, especialmente el tema de Palestina, mostraron a todos los pueblos de la región que el camino de Irán es el camino correcto y basado en principios. Algunos piensan que el apoyo de Irán al frente de resistencia asistencia es apoyo armamentista, mientras que el apoyo y la asistencia más importante de la República Islámica es respirar el espíritu de resistencia y su continuación.
Al-Assad también fue recibido por su par iraní, donde el presidente del país persa indicó que el futuro de la región será determinado por la resistencia de las naciones y no por la mesa de negociaciones y acuerdos. Seyed Ebrahim Raisi elogió la lucha antiterrorista del ejército sirio y los combatientes de la resistencia, pero lamentó que parte del territorio del país árabe todavía está ocupada por fuerzas extranjeras. Por otra parte, ambos mandatarios calificaron como estratégicos los lazos entre las dos naciones y destacaron la necesidad de una mayor cooperación en todos los campos posibles.
Said Khatibzadeh, portavoz de la Cancillería de Irán. La del señor Al-Assad en Teherán tuvo un mensaje muy importante y era que Siria ha entrado en una nueva fase después de sus viajes regionales y que algunas embajadas han iniciado su trabajo en Damasco. Nos enfrentamos con un periodo de normalización de la situación. Esperamos que, si Dios quiere, este viaje crea una nueva base para la promoción de relaciones estratégicas en campo civil, económico y popular.
Allí parte de las declaraciones durante pues esos encuentros sostenidos el pasado domingo con esta visita del mandatario sirio acá a Teherán. Gracias como siempre al equipo de redacción y producción por prepararnos este material de antesala. Vamos de inmediato a conocer a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos va a acompañar Hisham Wanous, periodista, analista internacional, corresponsal para Telesur, desde la capital siria, Damasco. Y también estará con nosotros Nicolás Adwo, analista internacional, profesor de Economía Política en la Universidad del Norte, desde Valparaíso, en Chile. Bien, vamos a darle inicialmente la bienvenida a Nicola para iniciar este análisis. Gusto saludarte como de costumbre, Nicola. Bienvenido a Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Gracias, Mari. Un agrado estar con ustedes y te saludo en forma especial.
Bueno, igualmente para nosotros, allí en el material, tú lo escuchabas, diversos puntos fueron abordados en esta visita del presidente sirio a Teherán y ya los vamos a ir desglosando, pero primero quisiera, Nicola, a nivel general y en un contexto como el actual que está viviendo pues la región de Asia Occidental, ¿qué tan vital es el fortalecimiento de Siria e Irán y sobre todo luego de los contundentes golpes al enemigo en esa guerra de más de una década?
Bueno, Dani, aquí lo más importante es la readecuación de las políticas para Asia Occidental, que necesariamente tienen que hacer los dos pilares del Frente de Resistencia. Y digo los dos pilares porque son Teherán y Damasco, las mayores fortalezas del Frente de Resistencia y los que se han llevado el mayor peso. Esta adecuación, ¿a qué se debe, Dani? Se debe a que el imperio, que es súbdito del Estado criminal sionista, junto con algunos países traidores árabes, hicieron una reunión que le llamaron la cumbre del Negev. Uh-huh. Esto no es otra cosa que una conspiración que podríamos decir que es el plan C o plan D del imperialismo y del entidad sionista para Asia Occidental, que obviamente siempre ayudan a implementar los planes americanos sionistas, las monarquías feudales traidoras, que actúan como sicarios del Estado sionista en Asia Occidental. Ante esta nueva programación, obviamente el Frente a la Resistencia también debe prepararse para lo que viene, Dani.
Así es, debe prepararse y así lo han indicado también sus líderes, vamos a recordar, y no solo pues en este caso el líder de Irán y también pues el presidente sirio, el presidente iraní, sino los otros líderes como Sheikh Hassan Nasrallah de el Líbano y también de Yemen. A ver, vamos a agregar este análisis vía telefónica a Hisham Wanous desde Damasco, Siria. Gusto saludarte, Hisham, ¿me escuchas bien? A ver, al parecer tenemos un poco de dificultad con la llamada telefónica. Voy a intentar hacerte la pregunta y si me escuchas bien me respondes, Hisham. Como venía analizando con Nicola, tu contertulio, pues tras la visita del presidente Bashar al-Assad acá a Teherán, ¿cómo crees que se va a redireccionar de aquí en más esas relaciones, pues Damasco-Teherán y sobre todo en medio de lo que se ha avanzado luego de más de una década de guerra civil en Siria? Adelante.
Efectivamente, esta visita es de suma importancia porque realmente allana el camino ante nuevos horizontes de la cooperación entre Siria e Irán, no tan solo en materia de la lucha contra el terrorismo y esa cooperación en la lucha contra el terrorismo que ha dado sus razones en la recuperación del ejército árabe sirio con el apoyo de los asesores militares iraníes de más del 90% del territorio de Siria y asimismo expulsar a los terroristas y ahora tratar de centrar los esfuerzos en la lucha encabezada por Estados Unidos. Además de este ámbito, realmente la cooperación entre ambos a nivel político, económico y comercial, y es algo de suma importancia de ambos.
Lamentablemente tenemos problemas, dificultades en la comunicación. Yo voy a ir mientras tanto al análisis con Nicola mientras intentamos pues recuperar esa comunicación, ese contacto desde Damasco con Hisham Wanous, nuestro otro contertulio de esta noche. Fíjate, Nicola, veníamos conversando precisamente sobre lo importante o lo vital que es seguir ese combate, esa lucha y esa resistencia con los enemigos regionales y con los elementos takfiríes, el terrorismo. En efecto, el desafío de la seguridad regional y también el territorio sirio, pues es uno de los puntos centrales de estas relaciones entre Teherán y Damasco. Hemos visto últimamente, y tú bien lo sabes, ataques en Siria, Irak, Afganistán, cuya responsabilidad se las ha atribuido el propio Daesh, es decir, se intenta resurgir pues a esos elementos terroristas. En este caso, Irán y Siria sabemos que están conscientes de fortificar esta lucha, pero la interrogante es de qué va a depender, Nicola, el consecutivo éxito en la misma cuando siguen existiendo esas amenazas regionales y también hemos visto esa normalización, por llamarlo de alguna manera, de relaciones de países musulmanes con uno de los enemigos pues en la región, que es el régimen israelí.
Bueno, Dani, la verdad que el mapa general mundial es muy complejo. Y obviamente Asia Occidental es relevante en este complejo mapa mundial. Fíjate que el accionar de la autodefensa que hizo Rusia en Ucrania estaría privando a Ucrania de la salida al Mar Negro por el sector de Crimea y posiblemente Odessa y también el Mar de Azov. Lo que implica que ya no van a dejar ciega la salida a Rusia por esa zona para llegar al puerto Tartus en Siria. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Si tú ves, la entidad sionista criminal está intensificando su agresión y por otro lado, Arabia Saudita con los Emiratos Árabes están intensificando su accionar en Líbano. Y a la par, están tratando de revivir el Daesh. Esto nos dice a todas luces de que el plan original no lo han abandonado, que quieren darle nueva vida a este grupo terrorista, quieren complicar al frente de la resistencia en el Líbano, tratando de que Hezbollah quede aislado y pierda. Y por otro lado, la amenaza real directa de liquidar a la resistencia palestina. Por esta razón creo que la reunión entre la jefatura iraní y la jefatura siria tienden a robustecer el frente a la resistencia necesariamente, porque vuelvo a decir, son ellos el soporte principal. Uh-huh. Y el imperio y la antiacionista no van a dejar de complotar, y tampoco Arabia Saudita, hay que decirlo claramente, con los Emiratos Árabes, que son los sicarios de estos países del imperio y del antiacionista en Medio Oriente. En ese escenario deben robustecer las alianzas de carácter político, militar principalmente, económicas en segundo nivel y diplomática, uh-huh, con respecto a otros países y a otros actores como son Rusia, importante actor en Asia Occidental, y también la participación de China. Así que está todo esto dentro del contexto general mundial, y como digo, la cumbre del Negev estaba destinada a dar un nuevo suspiro, una nueva vitalidad a este grupo terrorista Daesh, que no es otra cosa que el grupo guerrillero de la OTAN en Asia Occidental.
Ahora, en efecto, Nicola, si bien es cierto que al mismo tiempo Siria e Irán pues tienen el desafío de la seguridad y lucha antiterrorista, están afrontando también políticas de máxima presión y sanciones desde Washington. Tú bien ahorita lo decías, la importancia también de cooperar y fortalecer otros sectores como el militar, el económico, primordialmente. ¿Cómo pueden echar a andar esa cooperación, Nicola, en materia política económica, si al mismo tiempo están teniendo estas medidas coercitivas?
Bueno, lo que tiene que hacer ahora efectivamente tanto Siria como Irán es mirar más a enriquecer las relaciones comerciales con Asia Central, uh-huh, e internamente en Asia Occidental, y además agregarse sin pero ninguna duda a la Organización de Cooperación de Shanghái y ser partícipe de la nueva ruta de la seda. Ahí tienen suficiente mercado y suficiente abastecimiento de todo lo que requieren. Así que en ese sentido hay reemplazo para estos dos países. La política de máxima presión norteamericana ya es un fracaso. Evidentemente es un fracaso, porque además se le está disgregando Europa. Austria, la propia Alemania, ya no tienen el mismo ímpetu para participar en las aventuras norteamericanas, por ejemplo, en Ucrania. Uh-huh. Ya se ve que hay división acerca de lo que se quiere hacer. Pero ¿cuáles son los países que están apoyando a Estados Unidos en la aventura en Ucrania? Justamente los países dominados por la antiacionista a través del control del capital financiero que tienen en Europa de cinco familias, de judíos sionistas que controlan el capital financiero y hacen y deshacen en Reino Unido y Francia. Vuelvo atrás, está todo, absolutamente todo unido, sí, pero la mirada de Irán y Siria tiene que ser más hacia Asia Occidental, uh-huh, y hacia Asia Central.
Y de hecho, un ejemplo de ello lo puede decir la República Islámica de Irán, que a pesar de haber venido afrontando esas medidas coercitivas y esas sanciones, pues ha logrado ir saliendo a flote poco a poco con la resistencia y la producción nacional. Ahora, Nicola, precisamente hablando de Estados Unidos, de lo que está sucediendo pues en Ucrania, entre la OTAN, entre Rusia, el presidente sirio enfatizó que la potencia norteamericana está perdiendo su papel en la región, acá en Asia Occidental. Y viendo lo que está ocurriendo en el mundo, Nicola, y lo que muchos expertos analizan como un orden mundial en transformación o un nuevo orden mundial, ¿cómo va a contribuir a tu consideración eso, no solo a Siria, sino a la resistencia de la región en Asia Occidental, ese nuevo orden mundial?
Mira, qué buena pregunta, Dani. El nuevo orden están haciendo desde el día 1 que las tropas rusas cruzaron la frontera en una actitud de autodefensa con respecto a Ucrania. Ahí se le dio nacimiento a este nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial y además la errada y equivocada política de Europa y Estados Unidos, y que Rusia muy bien complementa diciendo, bueno, de ahora en adelante yo voy a vender gas o petróleo, pero me lo pagan en rublo. Este es un golpe mortal para el dólar y un golpe mortal para los dólares peregrinos, que son monedas que no tienen respaldo hoy en día, lo que está trasladando la problemática internacional al interior del propio imperio norteamericano. Ellos ya tienen 50 millones de pobres y ahora esos pobres se van a multiplicar y además van a tener serios problemas internos con la vuelta de estos dólares peregrinos al propio Estados Unidos. Esto va a implicar de que Estados Unidos no va a poder seguir manteniendo esa base militar de sus amos en Medio Oriente, en Asia Occidental, que es el Estado infanticida sionista. Entonces, Estados Unidos va a poder seguir obedeciendo las órdenes que vienen desde allí. Y aquí va a haber un cambio radical. Yo creo que la aceleración del fin de ese Estado criminal infanticida, yo lo veo más próximo que nunca, Dani.
Fíjate, Nicola, que es interesante también analizar cómo desde Occidente se cuestiona el apoyo iraní a Siria y desde la prensa occidental también se habla mucho de ello, pero ¿qué hay de la presencia de Estados Unidos aún allí en Siria ignorando la soberanía nacional cuando el gobierno legítimo, es decir, del presidente Bashar al-Assad, no se lo ha pedido?
Sí, yo cambiaría el término presencia por invasión. Esta es una invasión abierta a la soberanía siria. Están siendo derrotados en Siria como están siendo derrotados en Irak. Van a salir de Siria y van a salir de Irak. El problema está en el cambio que tiene Turquía en estos días, que Turquía tiene, por un lado, la intención de apropiarse de territorio sirio, apoyado por el imperio, los kurdos establezcan un Estado. Y Estados Unidos quiere controlar el petróleo y el gas sirio, pero crear un Estado kurdo para mantener en guerra eterna a Siria, Irak y a Irán. Entonces, aquí Turquía pasa a ser un elemento base. Si Turquía recapacita y se da cuenta realmente que el mayor perjudicado con un Estado kurdo es la propia Turquía, porque tienen casi 15 millones de kurdos en su territorio y un tercio del territorio turco es habitado por kurdos, de modo que el Estado kurdo desintegraría a Turquía. Turquía debe cambiar su política, no puede seguir siendo la corista de hace un día hasta allá, sí, nuevamente acercarse a los países del Frente de la Resistencia, porque Estados Unidos, que no tiene amigos permanentes, ni tiene enemigos permanentes, que no tiene aliados, tiene súbditos, a Turquía la va a traicionar no una, sino que la va a traicionar 10 veces, porque el interés de Estados Unidos es el interés del antiaccionista que le ordena a Estados Unidos las políticas en Asia Occidental. Así que en toda esta enmarañada madeja, en este momento hay que buscar el cambio de la política para sacar definitivamente a Estados Unidos de Asia Occidental.
Fíjate que una de las frases interesantes que expresaba el presidente al-Assad en esta visita, y voy a leerla textual para ir reflexionando ya hacia nuestra conclusión, Nicola. Él comentaba: algunos piensan que el apoyo de Irán al frente de la resistencia es apoyo armamentista, mientras que el apoyo y la asistencia más importante de la República Islámica de Irán es respirar el espíritu de resistencia y su continuación. ¿Cómo leer entre líneas, no?, esta consideración del presidente al-Assad, y más cuando los pueblos en resistencia de la región hoy día siguen batallando, como Palestina, por ejemplo?
Exactamente, Dani. Acá lo que se está viendo es que hay una determinación de estas dos potencias, Irán y Siria, de continuar en frente a la resistencia y no ceder en absoluto a las presiones de Estados Unidos ni del antiaccionista. El antiaccionista ha tratado de hacer permanentemente ataque a Siria, pero estos son bravuconadas de un matón que está en franco retroceso. El antiaccionista se está desintegrando. Un tercio de la población está pidiendo pasaporte para salir y un 40% está pensando en olvidarse del proyecto sionista. Por lo tanto, son lapidarios. Porque si además tienen que reemplazar a su población con gente venida de todas partes del mundo, el carácter único judío que ellos pretenden darle también va a desaparecer. Por lo tanto, por una u otra cosa, la antiaccionista, que además, Dani, no puede vivir en guerra y tampoco puede vivir en paz. Entonces está destinada a desaparecer. Este mensaje de respirar esta resistencia dice mucho, Dani, dice mucho. Dice mucho sobre la determinación que hay para seguir adelante.
Dice mucho, como bien lo comentas, Nicola, y deja la reflexión que no solo se trata de armas, o va mucho más allá de eso, va de una resistencia intrínseca que estos pueblos, particularmente en esta región, van a seguir y siguen demostrando día a día. Te quiero agradecer por el análisis en esta jornada. Será hasta una próxima oportunidad, Nicola, que estés muy bien.
Gracias a ti, Dani, que estés muy bien.
Y bueno, también agradecemos a Hicham, lamentablemente pues la comunicación no pudo restablecerse, será para una próxima oportunidad. Ya es tiempo de ir concluyendo, lo cierto es que así está el panorama, el presidente sirio pues ya regresó a su país reiterando que el pueblo y el gobierno sirios están agradecidos con el pueblo iraní y se consideran comprometidos y en deuda con Irán. Mañana cambiamos de análisis, vamos a poner el foco en el discurso del líder de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, quien denunció los planes de Estados Unidos y el régimen de Israel contra su país. Que tengan muy buena jornada, gracias como siempre por acompañarnos, les esperamos en Detrás de la Razón por Hispan TV el día de mañana.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.